Esto es Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.
Welcome, stranger.
Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? No soy Rippy, soy Juaco, pero saludo muy parecido y estoy con Guillo y con Lunática, con Flor, otra vez en un nuevo Malditos Games, donde, claro, siempre hay que empezar haciéndolo reír a Guillo, por supuesto. Yo quiero que sepan que todas las mañanas de Games me levanto y pienso cómo, pero bueno, ya lo verán.
Es, chicos, que sos un tipo muy gracioso, pero evidentemente me divierten mucho tus arranques. No sé con qué vas a salir nunca, no sé qué referencia vas a hacer, qué vas a recordar. La verdad que, nada, te aprecio mucho en ese caso, en ese sentido. Me levanto mejor cuando sé que voy a grabar con ustedes, chiquis.
Qué lindo, ¿viste? Qué lindo lo que ¿viste? Me contás.
No, gracias.
¿Vos, Flor? Vos no, ¿no?
Retierno.
No, yo los odio.
No, yo sí, ¿eh?
No, sí, sí. Váyanse a cagar. ¿Qué son ustedes?
No, yo ya tenía que madrugar, así que no me jode.
Listo, perfecto, ahí está. Una tipa sincera, o sea, mucho amor acá y ustedes déjense.
Ya
listo,
venía haciendo trámites, voy a hacer otro. Ustedes son
claro,
ustedes son sonó un eso mal. Re. No, está mentira, obviamente, los quiero, llamaba la duda, pero la dura, pero
y la duda también, porque la duda es qué vamos a hablar hoy, ¿no es cierto? Oh. En una semana de transición y en un junio que viene como trompada de esas que no te esperás, ¿viste? Terminaste en el medio de un quilombo, en un barbo, decís, yo no me peleo, no me gusta, esto es una pelotudez. ¿Qué pasa? ¡Pum! Te pegó una ñapi y no sabés de dónde vino. Decís, ¿por qué la ligué? Y porque junio está lleno de juegos. Y esta semana es de transición, porque terminamos mayo, ahí te hablamos un poquito la semana pasada de algunos títulos del mes pasado. Ahora tenemos una transición en el medio con un Biomutant medio...
Sí, quizás lo lleguemos a comentar, sí, pero de repente comienza el periodo E3 y todo.
Más noticias que juegos, igual, ¿no? Siempre es en junio.
Claro. Viste que igualmente siempre en la E3 algunos te dicen available now. Y es como, ah, ok, bueno, hay que ir a probarlo. Después termina siendo algo medio falop, pero siempre algo tiran. Sí, lo que sí va a haber
Nintendo,
un bocha de noticias. Sí,
tiene
sí,
como siempre por junio algún,
una demo
algún
te
release.
Mete. Sí, una demo claro, que es el Project Mesita Ratona Ángulo Strategy, y te dice, bájatelo ahora, y de repente es una demo de 70 horas. Yo digo, ¿qué pasa acá? Porque en general suelen tirar esas, pero sí, estamos en el periodo de la previa de E3, va a haber un montón de cosas, las van a ver todas en twitch.tv/malditosnerds, en malditosnerds.com, también en nuestro programa de tele, en IP a las 23:30 horas de lunes a viernes, pero van a ser semanas muy movidas, por cierto... Juaco, Flor, hay que aclararle a la gente que estamos saliendo en día especial porque hoy levanta el embargo de, creo que lo que se volvió un juego muy esperado y que es Ratchet & Clank Rift Apart. Sí, que ahora les voy a comentar qué onda, pero bueno, aclarar eso. Estamos saliendo en día especial porque queríamos justamente coincidir con el embargo, así lo tenían en tiempo y forma y ya se enteran qué onda este nuevo exclusivo de PlayStation 5 en este caso.
Exactamente, apaguen el fuego, guarden los cuchillos porque no es que los cagamos, sino es que no iba a haber games, sino que tuvimos que esperar. Hay embargos, por supuesto, ya lo saben cómo se maneja esto. Nosotros nos da acceso a un código y tenemos una fecha para poder hacer ciertas impresiones, a veces con más o menos restricciones. Pero bueno, Guillo, como les dijo, les va a estar comentando sobre Ratchet & Clank, que la verdad que es uno de mis títulos más esperados que menos pensé en mi vida que iba a esperar, ¿no? Yo de chico jugué a todos los Ratchet & Clank y lo veía en época de Play 2, un pibe, y los veía más que nada como ese juego tipo, no estoy jugando ni un RPG pesado, porque también me duraban un montón los RPGs pesados en ese momento y sin saber mucho inglés, y a la vez también era como, bueno, y tampoco tengo algún amigo acá para cagarme a palos en algún juego de Naruto, entonces era, bueno, metamos algo así. Y en eso siempre traba o Ratchet & Clank, que encima tuvo mil spin-offs. Los spin-offs de Clank Super Espía eran fantásticos. Fantásticos. Mm. Y después tenés el de Ratchet del futuro. Sí, estaba bueno, está lindo la historia.
Sí, sí.
Los que no jugué son los de Play 3, por ejemplo. Esos me los salteé todos.
Sí, no que tenían si todos nombres también que eran como algún chiste medio sexual casi.
Sí, 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 algo extraño. De Pirate's Booty, algo así, era uno.
Sí, era
totalmente.
Cualquiera todo.
Se ve que los muchachos de Insomniac estaban graciosos. Pero sí, a ver, uno de los juegos más fuertes de Insomniac también en su momento, así como Naughty Dog tenía Jack. Jack sí, es de Jack ellos, ¿no? Desde Naughty
sí,
Dog.
Sí, sí, sí.
Jack and Daxter, Daxter y después sí. Jack 3, juegazo, mal, ojalá revivan como Ratchet & Clank. Pero bueno, sí, eran como esos juegos en esa época de la Play 2 donde todo era muy cartoon, muy gigante, viste, nada humano, medio como tirando para el lado de Crash Bandicoot, todo medio animales humanoides, viste, y a mí siempre me llamó la atención eso. Especialmente...
Estaba también el Sly Cooper, no sé si se acuerdan. Sí. Eso era todo lo que
juegazo.
Estaba ahí.
Bueno, fíjate, Sly Cooper, Ratchet & Clank, Jack and Daxter, bueno, unos años antes Crash Bandicoot, que todavía seguía en la época de la Play 2, era medio como que si me decían que estaban todos en el mismo universo o en dimensiones paralelas, te creía, ¿eh?
A ver, posta. Es lo que un montón de gente siempre deseó, porque encima eran todos de estudios bastante relacionados con Sony, porque estamos hablando de Sly Cooper, tenés a Sucker Punch, Ratchet Punch, and Clank, sí. Tenés Insomniac, y después Jack and Daxter, Crash Bandicoot, de parte de Naughty Dog. Entonces, vos decís, bueno, todos estudios muy trabajando con Sony palo a palo. ¿Por qué no hacemos el gran crossover? Quizás alguna vez lo habrán pensado, tipo para alguna, no sé, película animada o alguna cosa así. Pero la realidad es que nunca terminó sucediendo. Ahora Sly Cooper, digo, no. Sucker Punch está en otra. Sí. Jack and Daxter, mucha gente quiere como remakes o remasterizaciones.
Me encantaría. Era un juegazo.
Claro, pero me parece que, bueno, claramente Naughty Dog está en otra. Y se ve que dejan el terreno del juego de aventuras 3D por ahora para Insomniac con Ratchet & Clank. Encima Insomniac es como que, bueno, demostró que ahora puede hacer 1000 proyectos a la vez, más o menos.
Lo que quiera, pues te sí. Hace un Spider-Man, dos Spider-Man, dos DLC.
Virtual, después claro. Te mete esto. Sí, es como, listo, bueno, hagan la suya, man. Tienen una estirpe y una calidad y saben poner la diversión ahí. En primera plana, pero si quieren, no sé, ya arrancamos a hablar de Ratchet & Clank Rift Apart,
dale,
si les
dale,
parece
dale, sí.
Ya le metemos, este es el primer juego de nuestro podcast y seguramente uno que están esperando mucho. No, si van a estar viendo la versión audiovisual, estas son imágenes que forman parte, ¿no?, del b-roll de los assets para armar una video review. Entonces no soy yo jugando, así que si la persona que ven juega bien o mal, no soy yo, no me feliciten ni me critiquen en ese caso. Supongo que estará jugando bastante.
Igual jugás re bien, Guillo, ¿eh?
Ponele, creo que igual me defiendo en este caso, porque también es mi tipo de juego y será el tipo de juego de un montón de personas. Vamos por partes. Vos, Joaco, empezaste diciendo que este juego se había convertido en uno de tus juegos más esperados, pero medio como de manera inesperada, justamente, ¿no? Para hacer un pseudo juego de palabras. Uh-huh. Y me parece que mucha gente le va a pasar eso. Y me parece que también mucha gente va a esperar muchísimo de este Ratchet & Clank. Y en muchas cosas lo termina dando. En muchas cosas termina estando sumamente a la altura y siendo... me parece uno a lo que va a quedar como uno de los títulos más importantes de PlayStation, sin dudas, en este año. A la vez me parece que hay ciertas personas quizás que van a esperar un poco más, van a querer que este juego termine siendo algún tipo de revolución que no sé si tiene o puede ser, porque básicamente es el mismo juego de 2016 en gran parte. No es algo revolucionario, no cambia infinitamente
lindo juego,
sus mecánicas. Igual, a mí me había encantado
acompañado
ese.
De una película que fue Mala. Choreus Maximus,
sí,
¿no?
Sí.
Y que todavía me acuerdo de haber subido en esa época cuando era más chico, quería ser youtuber, ponele, subía gameplays sin comentar al principio, okay. Malísimo encima, bien. O sea, ¿qué clase de contenido? Por lo menos habla un poco, flaco. Y me acuerdo que subí el video de Ratchet & Clank a un canal que yo tenía,
sí.
Y me lo bajaron por copyright porque utilizaba imágenes sin pedir permiso, sin estar con el canal habilitado, de la película, ¿no? Era Sony Pictures, me estaba diciendo, che, vos estás pasando la película Ratchet & Clank. No, hermano. Son las cutscenes del juego y la película eran las cutscenes, ¿entendés? Claro. No había otra cosa. La peli era un rejunte de cutscenes. Faltaban claro. Los pedazos en el medio. Entonces yo me acuerdo que a la gente
terrible.
A la gente le gustó el juego. Le gustó poster el juego. A mí yo, qué sé yo, no sé si me voló la cabeza, quizá en ese momento estaba más reacio, ahora tengo muchas ganas de jugar esto. Pero la peli, yo la fui a ver al cine, o sea, imagínense, me chorearon a mano armada. Y fue tácito, yo dejé que me chorearan con eso. Y encima me flaguearon el canal. Todo mal, loco, ¿con quién me quejo?
Sí, aparte...
Qué mal.
Me acuerdo que era jugarlo y que todo el tiempo te aparezca la pantallita de gameplay recording se paró porque esto no se puede grabar.
Porque vas a spoilear la película, claro. Y queremos que pagues 150 pesos.
¿Y a quién le importa esa película, campeón? No me jodas. Pero sí, a ver, ese juego de 2016 a mí también me encantó. Pero me parece que tampoco, no sé si mucha gente, no sé, lo consideró como uno de los mejores de la generación, uno de los mejores juegos de ese año. Me parece que secretamente es uno de los juegos que más te podían divertir, rendir, ser gauchito y estar buenísimo de PlayStation 4, pero que nadie habló demasiado hasta quizás la salida de este Ratchet & Clank Rift Apart, cuando vuelve a estar en primera plana. Me parece que...
lo regalaron hace poco, de 2016,
sí.
Y le metieron un parche para PlayStation 5,
exactamente,
incluso, creo.
Exactamente, que va a 60 FPS y que se juega divino y se ve increíble. Pero a lo que voy con este preámbulo es que, bueno, de repente a Ratchet se le puso una mochila encima de estar a la altura de las otras franquicias que Sony misma presenta como premium. En el sentido de estar a la altura de los God of War, Spider-Man, Uncharted, Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima, etcétera, etcétera. Cosa que antes no siento que hacían. Entonces, quizás estoy atajando, pero asumo que hay algunas personas que van a decir: ah, bueno, pues juego de aventura, es un shooter, tiene plataformas, es como la misma fórmula medio de siempre. Y sí, eso no cambia ahora, y ahora ya viene todo lo bueno, jóvenes. Nunca vi un juego que se vea así. No, o sea, no... Nunca vi algo así. Claramente.
¿A nivel cartoon o a nivel juego general?
Me parece que... A nivel visual. Okay. No se puede creer lo que se ve este juego. No se puede creer la cantidad obscena de cosas que hay en pantalla. El nivel de detalle que tienen. Los efectos de iluminación. Como explota absolutamente todo. Es un Lollapalooza de partículas, efectos visuales. Es un delirio. O sea, se ve mejor que... Bueno, seguramente técnicamente no se vea mejor que no sea una película de Pixar, pero sentís que sí. No sé, sentís que
qué piola.
A nivel visual es como, sí, full next gen, olvídate. Es un paso hacia adelante infinito que llega 7 meses a la salida de la generación. Tampoco es que estamos 3 años adentro. Ni me puedo imaginar lo que va a ser el próximo juego de Insomniac. O cómo se va a terminar viendo.
Totalmente.
Un montón de otras
cosas.
Un
Spider-Man dedicado a...
Spider-Man 2 ya necesito.
Sí. Si Miles Morales ya te cae de ojete cuando con la nieve, todo. Incluso con el modo que es solamente algo de Ray Tracing y 60 FPS, que ya es increíble. El otro que tiene todos los chiches se ve todavía mejor, pero... Si ya con ese se ve bárbaro, ni me puedo imaginar lo que puede pasar con esto. Tampoco. Y lo que va a pasar con juegos también de Xbox, con lo que pueda hacer el próximo Forza, con todo lo que va a terminar dando esta nueva generación. Me parece que a veces nos mata la ansiedad y acaba de empezar esto. Y siempre
bien.
Sí, para mí también, qué sé yo, no sé. Quizás me estoy conformando, alguno pensará que me conformo con poco, pero me parece que ya están saliendo juegos que no solo a nivel visual marcan un camino hacia adelante, Returnal es un ejemplo, a nivel técnico lo que hace Astro's Playroom con el control, Demon's Souls también, este sin dudas, pero además son buenos juegos, digo, más allá de lo visual, son buenos juegos también. En principio,
visitar juegos de PlayStation 4 y todo en la PlayStation 5 o estas versiones, la versión de God of War,
sí.
Cómo se juegan juegos como Nier el remake,
Replica,
Nier, uno,
claro.
Replicant 1. Todos los números. Sí. También es como que siguen saliendo juegos de Play 4 y sin embargo PlayStation 5 sigue siendo la plataforma medio definitiva para jugar estas cosas, así como toda la retrocompatibilidad de Xbox, claro. Y todo lo que hay en el Game Pass en la Series X.
Sí, el FPS Boost, como hace que directamente los estudios no tengan ni que tirar casi un parche y puede ir a 60 o 120 FPS, pero sí, Series X lo que hace con la retrocompatibilidad es excelente, y PlayStation está empezando a manejar algunas cosas, pero... entrar a cada nuevo planeta en este Ratchet & Clank es quedarte mirando varios minutos todos los detalles. gasté el modo foto. O sea,
y a, eso te iba a preguntar.
Y al punto de tener que contenerme un toque y decir, bueno, basta, tenés que seguir jugando, tenés que hacer la review, dejate de joder, no puede ser que te sacando tanta fotito, sos un tarado. Pero cada vez que frenás la acción, quizás estás en medio de un dash y acabas de tirar una granada y explotó algo, y de repente te podés ver todo el entorno y es un montón de NPCs, un montón de enemigos, un montón de detalles a lo lejos. El detalle a distancia en el mapa es obsceno directamente. Ah. Es cuando en general a la distancia se va perdiendo detalle y no hay tanto. Acá tienen unos skyboxes que son, bueno, justamente las cajas del cielo. O sea, el fondo de los mapas, eso que vos ves a lo lejos en un planeta en Destiny, ponele Banshee históricamente, o Bungie, o Bungie, o decirle ingeniero Bungie si querés también, pero siempre fueron como súper expertos en hacer esas skyboxes, pero acá Insomniac también va hacia adelante y te sentís en lugares que tienen una escala brutal. Una de las primeras secciones, y que la habíamos visto en una State of Play, tiene que ver con un planeta, con una ciudad que es medio cyberpunkoso, ¿no? En su neón, en su estética y en su intención también. Ahora ya voy a contar la historia, que igual más o menos la fueron sabiendo y no hay tanta sorpresa en base a lo que sucede a nivel trama. Pero cuando... Está bien que es muy distinto, no es un juego de mundo abierto, son géneros diferentes, esto no va por el realismo. Pero la verdad que ves esa sección del juego y después ver lo que termina siendo Cyberpunk, decís, claro, esto hubiera sido algo lindo. Esto
chicos,
es realmente...
Lo intentaron, chicos.
Claro,
bueno,
Night
bueno.
City pudo haber sido esto, pero sí ves una cantidad de nuevo de personajes que te hacen sentir un mundo que está vivo, por más que no sea un juego de mundo abierto. O quizás porque no es un juego de mundo abierto, justamente pueden permitirse este nivel de detalle y este nivel de cuidado y escuchar un montón de conversaciones y un montón de detalles. Me parece que es un juego que a nivel técnico manda todo hacia adelante. Y también me parece que intenta meter ciertos avances que tiene esta nueva generación, y en este caso PlayStation 5, en algunas cosas de la jugabilidad, ¿no? Una de las principales mecánicas y artilugios que tiene este juego es el tema de las grietas, de los rifts, de los portales, del hecho de pasar de dimensión en dimensión de manera automática y sin ningún tipo de fricción, traba o espera. Y eso podría quedar en un gimmick, en algo que haces un par de veces y es un chistecito y no suma tanto, pero a lo largo de todo el juego lo van implementando y me parece que termina funcionando. No sé si es algo que, de nuevo, haga sentir a este Ratchet & Clank fundamentalmente distinto a los anteriores. Pero sí, cuando te lo pones a pensar 2 segundos, decís, pará, es medio una locura que esto se pueda estar haciendo ahora. Ejemplos de esto, si bien ya lo vieron en varios de los trailers y de los videos que se lanzaron, cada tanto de repente se spawnea como un portal gigante violeta en el que te metes directamente en otro nivel en un segundo, y es otro nivel entero que se cargó y no tiene nada que ver con lo que venías haciendo o donde estabas, sin ningún tipo de pantalla de carga, sin ningún tipo de espera. Esto a veces sucede, no sé, en boss battles, en peleas con jefes, estás peleando a pleno contra uno de los jefes principales y de repente te tira un portal y estás en otra zona, y así pasaste por 4 o 5 zonas totalmente diferentes. En planetas que ya estaban armados. Incluso hasta tenés algunos medio objetivos secundarios que son carreras, que vas arriba de unos bichos muy adorables que serían como una moto chopera, que son realmente muy divertidos, y de repente empiezan a aparecer portales y vos pasaste por un montón de los planetas que ya visitaste en el juego, y ahí no hubo ni una falsa pantalla de carga, no hubo nada. Es todo tan fluido en ese aspecto que a nivel técnico es algo bastante impresionante lo que sucede. Entonces intentan meter las capacidades de lo que es el disco de estado sólido nuevo de la PlayStation 5 en algo que tiene que ver con el gameplay. Después tenés otra de las funciones principales ya una vez que avanzás algo en la historia, empieza a ser más seguido. Cada tanto hay unos cristales también violetas, púrpuras, que a nivel trama son súper importantes en la historia, ahora ya les voy a contar de qué trata, que les pegás con el martillo de Rivet o la herramienta de Ratchet y cambia todo el mundo. Cambia al nivel que lo hacía ese famoso nivel de Titanfall 2, ¿no? De apretar R1 para viajar en el tiempo. Causa y efecto, efecto y causa, creo que se llamaba ese nivel. Pero eso lo hacía en un ambiente bastante contenido, en un nivel un poco más chico. Acá estamos hablando de planetas enteros. Vos le pegás ese cristal y automáticamente todo el mapa, todo el mundo cambió. Y vas y venís, puzzles, secciones que tienen que ver con eso. A veces estás en rieles, en los famosos rieles que tan característicos de Ratchet & Clank, tan característicos ya a esta altura de Insomniac, diría yo, también por lo que hizo con Sunset Overdrive y con muchos otros títulos. Insomniac tiene un posgrado en lo que es transversalidad, en lo que es el hecho de poder atravesar un mapa de una manera muy divertida. Y acá lo vuelven a hacer. En estos rieles tenés muchas secuencias espectaculares y cada tanto te aparecen portales, grietas o estos cristales que hacen que cambie todo el mapa por completo, incluso cuando vas en un riel. Y estás... siempre decir que un juego es una montaña rusa de emociones. Y de momentos.
La canción de Cristian Castro.
Claro, y es súper lindo. Y man, te sentís en un ride de Disney. Bueno, parecen frases hechas, pero acá literalmente estabas en una montaña rusa y están pasando cosas alrededor y es un quilombo total y explota todo y frenás para ver en modo foto y no podés creer el grado de detalle que hay. Hago tanto énfasis en lo técnico porque... Y quizás es una hipérbole demasiado grande incluso, pero siento que nunca, de verdad nunca vi un juego así que lleve las cosas a este lado, porque tampoco se trata claramente de algo hiperrealista, es una onda super cartoon, es una onda película animada, es algo que tiene ese tono más... Sí, cartunesco, no quería decir infantil, porque puede segmentarlo solamente a una franja de edad.
Menos realista.
Claro, sí, a ver, claro. Está claro, busca el estilo película animada, pero incluso cuando ya vi otros juegos que vos decís, mirá cómo es la tecnología de captura facial o de animaciones que puede tener un Naughty Dog, efectos de iluminación que pueda haber en un... Metro Exodus con la nueva actualización que tuvo, etcétera. Esto, insisto, cómo corre, cómo fluye y cómo se termina viendo este juego y la cantidad de cosas que pasan en pantalla, creo que nunca lo había visto. Por cierto, va a haber un parche de día 1, por lo menos así se dijo, que va a agregar un modo performance. Lamentablemente... En el periodo de review no estuvo disponible ese modo, entonces solamente es el modo fidelidad, que llega hasta 4K 30 FPS con full ray tracing y absolutamente todos los chiches.
Pensé que iba a 4K 60, mirá vos.
Ese modo va a estar, pero no sé. Okay. Digo, quizás es 4K 60, quizás es menos resolución.
Como Miles Morales, quizá.
Por eso es digo, no...
Resolución dinámica.
Sí, no sé exactamente qué va a ser eso. Lamentablemente no estaba disponible. Así que veremos.
Pero... Va a ser la forma para jugar. Este quilombo hay que jugarlo a 60 FPS.
Yo siento lo mismo. Pero este quilombo también es increíble a nivel visual. Entonces, no sé cómo se va a sentir ese otro quilombo. ¿Qué? Y acá sí ya empiezo a hablar de algunas sensaciones de la jugabilidad. Pasan tantas cosas. Explotan tantas partículas. Se desprenden tantos de estos bolts, de estos engranajes, el que son el equivalente a monedas del juego. Hay tantos enemigos, NPCs, cosas en el mundo... Las armas tuyas también, cada vez que disparás, y ahora párrafo aparte para las armas porque son increíbles. Hay veces donde no entendés qué está pasando, porque hay demasiado en pantalla. Fueron tan ambiciosos en lo que quisieron hacer, que hay ciertas que yo creo que sobre todo al principio, en algunas secciones de combate, te va a costar medio como ubicarte. porque tienen muchas cosas en momento en pantalla. Y todo eso a 30 FPS quizás no es la mejor manera de jugarlo súper preciso. A la vez, una vez que ya te acostumbras, no es que sentí que, uy, por tener 30 FPS no puedo esquivar, no puedo jugar bien. No es un juego que te está pidiendo tampoco mucha precisión a la hora de disparar. Es todo con muchísimo auto-aim, por supuesto. Es un shooter en tercera persona que en ese caso no busca la precisión o no busca hacer algo ni táctico ni realista, sino que busca algo mucho más arcadoso. Es muy loco como Returnal termina saliendo bastante, muy poquito antes de este juego, y creo que algunas personas podrían hacer algún tipo de comparación, y hasta yo creo que la voy a hacer, y no es una comparación en la que quizás Ratchet termine quedando del todo bien parado. Returnal es un juego que tiene una jugabilidad preciosa. El control que vos tenés en el personaje, en Celine, es ridículo. Te sentís completamente en las mejores condiciones y vas esquivando, disparando, saltando y haciendo todo pixel perfect. También porque el juego encima te lo pide porque es súper jodido. Y Ratchet y Rivet también como personajes, cuando te lo pones a pensar, tienen básicamente los mismos movimientos. Y tenés un doble salto, tenés un dash que también mete con círculo, la cámara es muy similar cuando vas disparando, cuando apretás L2 se acerca la cámara de la misma forma para apuntar de manera más precisa, pero en general estás disparando sin hacer zoom y no dejás de hacerlo y tenés que esquivar a los enemigos. Y las arenas son similares, o sea, cuando te lo pones a pensar como tipo de shooter y juego de acción en tercera persona, son bastante similares. Pero uno va a una velocidad mucho mayor que la otra y que el otro. Y también te exige mucho más. En eso sí son juegos muy distintos. Pero me parece que...
Además este es más como centrado en la historia. Digo,
no, ni hablar, Eternal ni hablar.
Tiene menos armas. Acá es como que la jugabilidad estás en Ratchet siempre fue... Uy, a ver qué arma nueva me puedo comprar. Obvio, a ver qué hace esto. Obvio.
Sí, sí, sí. Lo que digo es que es muy loco que salieron muy pegados. Y en cierto punto son shooters similares. Y claramente uno se siente mejor que el otro. Me parece que en Returnal, por ejemplo, está mucho mejor por una cuestión lógica también de jugabilidad en el hecho de ser tan jodido y tan necesario cuidar la salud. Los proyectiles están muy bien delimitados, están muy bien marcados. Ratchet busca algo más espectacular todavía a nivel visual y más cinemático. Y no es que ves como si fuera un juego arcade de vieja escuela ese proyectil viniendo. No es un bullet hell. Eso, no es un bullet hell. Entonces, a veces al principio me parece que te vas a confundir un toque de qué está sucediendo de nuevo por esta ambición visual que, si lo pones en una dificultad normal o incluso en una dificultad baja, no te vas a frustrar nada. Yo lo puse en un puntito más de lo normal porque venía siendo quizás bastante sencillo. Ya después de haber jugado también el 2016 así, medio que te acostumbras al hecho de tener que estar cambiando todo el tiempo de arma. Bueno, entras a una arena, tirás a... En este caso no es Mr. Zircon, es Mr. Fungi y después Mrs. Fungal. Los tirás ahí y ya empiezan a ayudarte, a hacer soporte y a disparar también. Son como unos honguitos voladores que le van disparando. Después tenés un arma que es un regador que transforma en plantas a los enemigos. Entonces ya, empezás la batalla tirando eso y ahí tenés crowd control. Sacás la escopeta, disparás un poco, sacás otra arma que los convierte en hielo, después metés otra que es básicamente como una bolita de pinball que empieza a rebotar por todos lados. ¡Pap! Y así sucesivamente vas cambiando con todas las armas, con un rayo que puede tirar a distancia un montón. Y después sacás un rocket launcher y después te destrabás una granada que básicamente spawnea unos mini clanks, unos mini robotitos que van persiguiendo por todos lados a los enemigos. Entonces ya tenés un delirio de nuevo. Mientras más avanzás, más armas tenés y más quilombo hay en pantalla. Cuando yo estoy escribiendo todo esto, todo eso pasa a la vez y sigue siendo un delirio visual tan espectacular como al principio. Entonces, termino siendo un juego igual. Más allá de esto que decía de Returnal, termina siendo también la definición de diversión, porque Returnal me habrá parecido un control exquisito, pero ese mismo control lo quería revolear por la ventana, porque también me resultaba un toque frustrante. Ratchet & Clank es la diversión hecha juego. Estás todo el tiempo haciendo algo copado. Tiene un pacing que también es brutal. Un ritmo que te liquida y vas todo el tiempo de misión en misión, de planeta en planeta. Pero si tenés la curiosidad, te alejas un toque y explorás. Y de repente tenés uno de los tornillos dorados. Y con eso destrabás nuevos skins para la nave. Y después tenés estas Pocket Dimension, que son dimensiones de bolsillo. Que apretás un botón y automáticamente estás en otro lugar. Que es como un área medio de challenge. Que tiene cosas de plataformas, cositas de puzzles. Y de repente tenés una sección con Clank. Que también es directamente toda de puzzles. Y que trata de tenés como que acomodar ciertas grietas dimensionales que aparecieron con un montón de posibles clanks y los tenés que llevar hacia un lugar determinado, casi como si fuera un Lemmings donde no se agotan los clanks y vos tenés que ir jugando con unos orbes que pueden hacerlos ir más rápido, levitar, etcétera, y vos tenés que llevarlos hasta un cierto lugar. Después tenés otras secciones con un personaje nuevo, un aparatito que se llama Glitch, que puedes hackear en unas ciertas estaciones y peleas contra unos virus y son medio unas secciones. Es como si fueras una araña hecha torreta, medio como esos drones de... No drones, directamente arañas del Watch Dogs Legion hace poquito. Tienen como ese gustito. No sé si son las mejores secciones del juego, las de Glitch específicamente, pero por lo menos siempre te dan algo distinto para ir haciendo. Y si no es una arena de combate, después pasas una sección con rieles. Y si no es una sección con rieles, es más de plataformas. Y te va dando todo el tiempo algo distinto para hacer. Y si querés, y sos completionista y querés meterle todo al 100%, hay un montón de áreas opcionales, es un colectatón también, no solo es un juego de acción y aventura súper cinemático, sino que también tiene esa cosa, esa estirpe medio nintendera de conseguir todas las piecitas de armadura, todos los objetos acá. Te vas a obsesionar también con querer comprar absolutamente todas las armas, porque es una mejor que la otra, y de repente vas a tener una que te va a electrocutar a los enemigos, y vas a comprar otra que es una granada de un cierto tipo, que te casi que funciona como un airstrike constante, y siempre vas a estar leveleándolas con Mrs. Zircon, personajón también, y es un juego que constantemente te va a estar dando una sonrisa, es diversión pura. Me parece que en eso... Hace un trabajo impecable Insomniac. Después, en cuanto a la historia, mínimamente lo que sucede es que le están dando como un desfile de celebración a Ratchet y a Clank. Y están como celebrando sus aventuras, ¿no? Y al final del camino vos vas pasando por un montón de sí, ¿cómo se dicen estos floats de los desfiles? No sé, pues serían como carrozas voladoras que representan...
Sí, como en el Cyberpunk.
Sí, también,
la,
claro.
La escena de Chinatown.
Sí, sí, pero como cualquier desfile con carrozas, pero te estás volando y vas pasando por distintas aventuras que ya tuviste en Ratchet & Clank mientras que caen los villanos y ¿cómo se dice? Los goons, Forless en este caso se llaman, los patiños del Dr. Nefarious, que es el villano de esta historia, y empiezas a pelear contra ellos y llegas al final y Clank dice que tiene una sorpresa, entonces tiene este dimensionador, este Dimensionator, que te permitiría ir a una dimensión donde los Lombax están y donde irías a conocer a tu familia. Llega el Dr. Nefarious, se pudre absolutamente todo, se rompe ese dimensionador y se crean grietas dimensionales en absolutamente todo el universo, y ahí es como Clank y Ratchet terminan en otra dimensión donde hay otra Lombax, que es Rivet, y ahí la aventura básicamente se trata de reconstruir este dimensionador y devolver todo más o menos a la normalidad, mientras después Ratchet decidirá si quiere conocer a su familia, a los Lombax o no. Ya los personajes los conocemos, ya las personalidades de ambos están, me parece que siguen siendo adorables, Clank es todo. Ratchet es un poco, bueno, medio el típico héroe, no sé si hay nada muy especial, pero Rivet sí me parece que es mucho más adorable, me parece que tiene una personalidad aún más copada, mucho más aventurera y me parece que tiene, está muy bien el tono de película animada, cartoon, de algo que verías un sábado a la mañana y con el que la pasarías muy bien. No sé si tiene tampoco... Bueno, cada tanto sí, digo... Tiene ese secreto que tienen todas las buenas obras animadas... Que es... A los chicos les va a encantar... Y los grandes van a entender también... El mensaje que está detrás de todo esto... Cuando... por ejemplo, cómo tratan el hecho de que Rivet tenga un brazo mecánico, que sería como una prótesis en ese caso. Hay ciertas cosas de la historia que tienen que ver con Clank también, que pierde uno de sus brazos. Entonces todos esos mensajes los vas leyendo y los vas viendo, y me parece que está bueno lo que propone. En sí, a nivel narrativo, ahí sí que no hay ningún paso hacia adelante, ni ninguna novedad. Es el tipo de historia que ya viene haciendo Ratchet & Clank hace muchísimo tiempo, y que le viene saliendo bien, y que me parece que es efectiva. Ya para ir cerrando, y igual, chicos, díganme si tienen alguna otra duda del juego, algo que quieran saber específicamente, pero creo que si tenés una PlayStation 5, esta es la razón. Este tipo de experiencias es por la cual te lo compraste. Digo, por algo fuiste por una consola así. Es por este tipo de juegos. Los juegos exclusivos terminan siendo siempre un mal necesario. Porque queremos que salgan en todos lados, queremos que tengan todas las plataformas, pero de repente son los que más tiempo tienen para laburar específicamente en un hardware. Y por algo este juego se ve como se ve, por algo carga en un segundo, por algo tenés los portales que te llevan de acá para allá de manera totalmente fluida y sin fricción. Y me parece que si tenés una Play 5, también este es un juego que ya hoy por hoy no hay tantos juegos que vos digas, ah, lo puede jugar todo el mundo. Es o algo super mega infantil, o es el viaje de ácido que es Roblox, o es GTA Online, claro. O es Warzone, o es FIFA, que hace que mucha gente pierda años de vida. Pero realmente digo, ¿cuántos juegos que se sientan bien, te den incluso desafíos si vos lo pones a una cierta dificultad, te atrapen en lo que representan a nivel diseño, e igual lo podés jugar con sobrino, sobrina, hijo, hija, quien sea, que quizás es uno de sus primeros grandes juegos? Los juegos de Lego, está todo bien. A mí no me gusta jugar ninguno, más o menos. Tienen la misma jugabilidad hace 15 años. Y
¿cuándo sale el de Star Wars?
A esta altura.
¿Cuándo sale?
Ojalá, el año que viene, en teoría, lo patearon. Es el único que pinta distinto y que realmente parece ser un paso hacia adelante. Y quiero que salga porque está bueno. Pero después es como, la verdad que no te quedan tantas ofertas en consolas que digas, bueno, es para que cualquiera lo juegue. Fortnite es medio un vacío legal donde, cartoon, sí, hacemos el floss, los bailecitos, emotes, esto, pero de repente saca una itag, tipo, saca una shotgun. Es como, bueno, quizás hay más padre que tengan la reserva de decir, che, no, pará, Fortnite todavía no. Pero acá estás tirando directamente un regador que convierte a los enemigos en planta, y después tirás unos bichitos que te van tirando chistes y que sí, disparan, pero es algo mucho más ameno y mucho más ATP. Así que me parece que va a ser un juego que podés disfrutar de mil maneras posibles. Así todo, me queda la duda de cómo lo va a recibir cierta parte del público. Incluso en este caso cierta parte de la prensa, porque no sé tampoco qué van a opinar. Es extraño cuando se dan estas situaciones, porque también decís, bueno, vamos a ver qué pasa. Me parece que se le puso una expectativa enorme. Me parece que en muchísimas cosas está a la altura de las circunstancias. Pero parte del público se sigue quejando o sigue protestando porque The Last of Us Parte 2 se juega igual al 1. Que para mí no se juega igual al 1 igual, pero bueno, ya esta discusión la hemos tenido mil veces. Pero a veces se piden cambios y pasos hacia adelante, y Ratchet & Clank es la misma fórmula de los Ratchet & Clank. Y es súper sólida, es súper divertida. Está llevada al extremo, tenés cualquier cantidad de armas, cualquier cantidad de niveles, objetivos y detalles, pero es ese juego. Y si para vos no es suficiente, y si para vos, no sé, tiene que ser algo revolucionario, o tiene que ser un juego de 70 horas, que este juego tampoco no lo es, digo, terminar la historia, no hice todo al 100%, pero te puede llevar. Pasa que fue un híbrido. Cada tanto me distraía todo el tiempo y quería hacer las cosas pasar los niveles lo más.
El de 2016 dura 12 horas aproximadamente, según mi bella página How Long to Beat. La recomiendo porque está muy bueno para entrar a ver qué onda, y tenés como un montón de recomendaciones de gente y hasta distintos tipos de playthroughs, ¿no? Tenés el completionist, que es el que hace todo. Eso. Entonces ahí tenés tipo, bueno, 30 horas. Bueno, claro, 30 horas porque tuve que terminar el juego 40 veces, volver a jugar. Yo creo que esto debe andar entre las 10, 15 horas, por lo menos para una primer pasada y un poco más con todo lo que trae. No sé si es para entrar en una discusión de precio o cantidad de horas, porque ya sabemos que eso va a depender de cada uno. Lo mismo que si lo querés comprar a $70 o esperar una oferta. Pero bueno, qué sé
yo. Claro, pero no, bueno, pero en este caso es muy distinta la discusión que se puede dar en cuanto a cantidad de horas cuando un juego no es, por ejemplo, de mundo abierto. Claro. Me parece que a donde Miles Morales le caían, más allá que no era un juego full price. Técnicamente, porque igual salía $50, pero ahora el nuevo precio full price de estos juegos de PlayStation es $70. Donde le caían a Miles Morales es, bueno, pará, es un juego de mundo abierto, y un juego de mundo abierto de 12, 15 horas de juego a cierta parte del público le puede parecer corto. A mí me parece que era una duración ideal y para mí es incluso mejor que el de 2018, pero en este caso, al no tener esa estructura, se siente aún más largo de lo que quizás termina siendo, porque todo vale la pena, todo es como muy jugoso, entonces hay un montón de cosas para hacer. Al 100% este juego te puede durar 18, 20 horas, qué sé yo. Juntar absolutamente todo es un re laburo y está muy bueno. Me parece que acá sí, no hay muchas cosas con desperdicio, no hay mucha grasita, por así decirlo. Los coleccionables que tenés, la mayoría están buenos y te dan beneficios. Algunos te cuentan hasta cosas de la historia. Esos quizás, si no estás tan enganchado con el mundo de Ratchet & Clank, puede que no te importen tanto. Pero incluso las piecitas de diálogo son cortitas y son divertidas. Están bien actuadas. Son graciosas la mayoría del tiempo. Entonces también está bueno. Pero sí, en un playthrough híbrido de algunas cosas las completo bastantes y no lo estoy rusheando, 15 horitas te puede llegar a durar. Y son 15 horas al palo. Y son 15 horas de ir de planeta en planeta. Y al principio es una ciudad medio cyberpunk. Y después te vas a un lugar que es medio pantano. Y después a una cosa que era un planeta medio minero. Donde hubo un desastre. Y cuando le pegas un cristal vas y venís. Entre un momento donde estaba todo bien. Y un momento que estaba absolutamente todo mal. Y después vas a un mundo medio de piratas. Y después volvés acá. Todo el tiempo te va tirando algo nuevo. Todo el tiempo te va tirando algo divertido. Y es un viaje hermoso. La verdad que lo super disfruté. No sé realmente cuáles son los puntos flojos. Hubo cada tanto algunas misiones que parecían apenitas medio bugueadas. Hay una en particular donde los enemigos se quedaban trabados y no podían subir y tenía que ir a buscarlos medio al fondo del mapa y ahí pegarles. Era una misión secundaria, pero eso me di cuenta que pasó, incluso reseteándola. No tuve otros mayores problemas. Me parece que te da bastante libertad para saltar y explorar el mapa. Y cada tanto se dan algunas situaciones donde que te quedas medio trabado en la geometría del juego. Pero es porque vos te estás queriendo quizás meter por algún lugar que no deberías. Quizás eso a alguna persona no le parezca extremadamente pulido. Ya sé que va a tener un parche de día 1. Entonces quizás esas cosas hasta se terminan solucionando. Pero nada creo yo como para decir... ¿Qué es esto? No flashemos Cyberpunk tampoco. Porque a nivel técnico es espectacular. Así que Ratchet & Clank Rift Apart termina siendo, me parece, a esta altura, después de Returnal, Demon's Souls, Astro's Playroom, otro gran exclusivo de PlayStation 5. Miles Morales también, híbrido, cross-gen, digamos. Pero me parece que es otra prueba de bueno, si te compraste una PlayStation 5 es por estos juegos, es por este catálogo. Y ojalá te guste. También me parece que es Insomniac mostrando que la tienen atadísima. Manejan todas estas mecánicas como casi nadie. Y se establecen como un estudio de primera línea total.
Guillo, si nunca jugué un Ratchet & Clank, ¿no?
Sí.
Ponele. ¿Qué pasa cuando entro a Rift Apart? ¿Quién es Ratchet? ¿Quién es Clank? ¿Hay algún guiño por ese lado? El reboot de 2016 intentó un poco volver a contar la historia de ellos dos. ¿Qué pasa? ¿Es juego igual? ¿Ratchet es una raza que está por ahí en el planeta y Clank es un robotito y a darle? ¿O qué onda?
Es interesante eso. Porque no te explican nada. Okay. Tampoco sé si... Mira, ahora que lo pongo a pensar, tampoco sé si tenés que saber tanto, pero ni siquiera te dicen, che, Ratchet es un Lombax. Lombax es una raza que solamente hay uno. El tema es que eso te lo dicen en el 2016. Pero sí, ahora que lo tirás, quizás necesito un videíto de...
Sí.
Previously on,
sí.
Ratchet and Clank.
So far, claro.
Porque debe ser... Este puede que sea el primero de mucha gente. Y es como, bueno, arranca, no, sigue la historia, ya fue.
Por algo al no igual, también dieron el de 2016 hace unos meses gratis. El tema es que no hicieron énfasis en, che, jueguenlo. Para engancharse.
Es que tampoco es que las historias conecten. O sea, en realidad conectan todas, pero no es que... Uy, eso
siempre fueron aventuras separadas. Un poco medio tipo lo que hizo Uncharted, ¿no? De que cada aventura de Nathan Drake es una aventura con un final falopa y con todo lo que conlleva y nuevos personajes. Pero claro, salí y te tiraba un che, ¿te acordás cuando estuvimos en El Dorado? Bueno, y por ahí...
Claro, pero incluso es más fácil decir, bueno, Nathan Drake es un aventurero. Es un Indiana Jones de la actualidad. Listo. Medio que te dicen eso y no necesitas más nada. Pero acá, al ser un mundo de ciencia ficción, fantasía y con un montón de planetas, razas, especies y quilombos en general, puede que te sientas un toque perdido. O es verdad que no te dicen nada, sí. Eso no sé si me lo había puesto a pensar por el hecho de haber jugado el de 2016. Pero quizás es necesario un videito de, che, bueno, esto ha sucedido. Este es Ratchet, este es Clank, esto es lo que viene pasando, y este es el Dr. Nefarious. Al toque igual medio te das cuenta. Y lo único que tienen que decir es, Ratchet es un Lombax, es el único que hay. Y quiere conocer a su familia y a su raza. Y explorar a la galaxia y ser un Galactic Ranger. Listo. Pero te lo tendrían que decir, es verdad.
Bueno, es buscate un videito, amigo, amiga, previo a jugarlo, aunque sea tenés una semanita. En realidad, cuando estamos grabando esto, una semanita, cuando se levanta el embargo y vas a estar escuchando esto, vas a estar unos poquitos días de que salga el juego. Yo creo que más de 10 minutos de video no tenés que ver. Esto no es querer ponerse al día con Kingdom Hearts, que ahí tenés como 8 horas de video. Pero bueno, no se preocupen, que me parece que con esto que acaba de tirar Guillo un poco se van a ubicar. Guillo, como siempre, me diste muchas ganas de jugarlo. Es algo que voy a tener que esperar un poquito, pero bueno, la ansiedad en este caso es buena.
Es muy sencillo. El de 2016 te había gustado, los Ratchet & Clank, ¿te gustan?
Es por acá.
Sí, o sea...
Sí. Ah, la pregunta era hacia mí, pensé que era tipo...
Claro.
General. Sí, no, sí,
también
sí.
Era retórica.
Lo dije al principio,
pero,
me encantan. Digo, me encantan los
por Ratchet & Clank. Por eso, no, si te encantan, esto va a ser un delirio cósmico. O sea, es el que mejor se juega, es el que mejor se ve, es el más ambicioso... Y realmente a nivel técnico es una locura total.
Hermoso. Malditos Games. Vamos a dejar entonces a Rift Apart de lado. Vamos a quedarnos con las ganas, la ansiedad, la manija, como se dice hoy en día. Porque vamos a pasar a algo bastante, bastante raro que quizá muchos no conocen. Y que en realidad digo muchos no conocen porque quizá no conocen la saga. Nosotros le estuvimos hablando el mes pasado un poco de Nier, la saga del señor Shoko Taro, una de las sagas, digamos, a nivel producción y a nivel estilo, muy del estilo Final Fantasy, un juego de Square Enix, ¿no? Los susodichos creadores de Final Fantasy. Y que bueno, a ver. Para ponernos un poco en tema sobre qué es Nier, sobre cómo se conecta con otro juego que se llama Drakengard y toda esa pelota, bueno, tienen un podcast de hace un par de meses que hablé de Nier Replicant 1.23, cortito, el número corto, no les voy a tirar todo porque tampoco tiene mucho sentido. No, mismo favor. Shoko Taro dijo, no sé para qué.
Eso sería el resto del podcast.
Números. Claro.
Sí, más o menos.
Y bueno, nada, ahí les expliqué un poco de qué va todo esto. Nier. A nivel historia, digamos, o por lo menos el último juego antes de esta entrega Nier Reincarnation que estamos viendo en pantalla. Es un juego mobile, es un juego gacha, es un juego al mejor estilo. Cuando digo gacha, para llevarlo a algo más quizá mainstream, para los que no conocen, es algo tipo Genshin Impact. Pero no por su característica de juego de acción, open world y todo lo que Genshin Impact nos sorprendió a nivel free to play y a nivel gacha en el mundo, ¿no?, de estos juegos. Sino que esta característica de juego gratis en donde puedo pagar por unas moneditas premium y con eso tirar una especie de ruleta o casino para poder sacar personajes que están basados en una temática y que esta temática se le llama banner, ¿no? Es como una... tenés personajes de tal tipo o tal juego. En este caso, Nier Reincarnation es el gacha de Nier. Que, además de todo, se ubica por algún lado de la esta línea de tiempo. No sé bien dónde, la comunidad no sabe bien dónde, pero si escuchan el podcast anterior, repaso rápido, saben que esto arranca con Drakengard 3. Un final de Drakengard 3 nos lleva a Drakengard 1. Un final de Drakengard 1 nos lleva a Nier Replicant. Un final de Nier Replicant nos lleva a Nier Automata. Hay un hilo conductor, también al mejor estilo Final Fantasy, con mitología y con cierta idea de un mundo que nace a partir de una flor. Bueno, no me voy a meter en eso, ya lo expliqué la vez pasada. Y Nier Reincarnation viene a contarnos otra historia. Una historia que yo creo que eventualmente se va a conectar con el universo Nier y que quizás es lo más fuerte que tiene este juego cuando hablamos de cuán... cuán complejo puede llegar a ser el modo de juego o qué tanto nos ofrece por fuera de lo que conocemos de Nier, ¿no? Un juego de acción RPG que con Automata llegó a su punto más alto, está desarrollado por Platinum Games, los dioses del action RPG. Y ahora nos bajamos un escalón, nos vamos a un juego de batallas por turno, a un juego, como repetí ya 40 veces, gacha, en donde vamos a sacar unidades. Estas unidades las vamos a mejorar con ciertos ítems, ciertos objetos que vamos a ir consiguiendo. Pero que el foco no está puesto ahí. Medio como que el combate termina siendo una justificación para poder contarte una historia. Y esto, en un mundo de juegos de Yoko Taro, no es raro. No es raro que el tipo ni haya pensado el sistema de combate y haya dicho, ¿sabe qué? Si hay que ponerle combate, verlo combates. Porque si hubiese podido hacer una visual novel, lo hubiese hecho.
Platinum, hacelo vos, básicamente.
Claro, también. Sí, le hubiese tirado el fardo. Lo que pasa es que al ser un juego mobile, jugar un juego de acción tan complejo como Nier Automata, es bastante complicado. Quizás si se asemejaba algo más a Replicant, en donde en el remake, como les comenté hace un par de meses, el sistema de combate está muy, muy retocado con respecto al original, pero igual para mí no iba a terminar teniendo mucho sentido. Porque Nier Reincarnation nos quiere contar una historia, o varias historias, a través de como si fuese una red de hilos que se van desmenuzando a medida que jugamos. Tampoco voy a ponerme a spoilear Nier Automata. Esto por ahora no parece conectarse con nada. El juego salió en febrero de este año en Japón. Y ahora yo tuve acceso a una beta cerrada. Que, dicho sea de paso, esto no fue ni un acceso de prensa ni nada por el estilo privilegiado. Fue pura y exclusivamente que me anoté y me dijeron, che, capo, ¿sabes qué? Toma acá, probalo un fin de semana. Y estuve dándole un poquito, ya había jugado un poco la versión japonesa, que me la había bajado también para Android. Y bueno, estamos a algunos meses de que esto salga, estamos a un año de otro juego gacha que se llama Sino Alice, que el año pasado yo lo he comentado en algún stream o en algún podcast, sí, que también está dentro del universo de Nier, pero tiene otro enfoque. Son historias que se asemejan a las historias que conocemos. Es Caperucita Roja, es Alicia en el País de las Maravillas y todas esas cosas. Todas esas historias contadas de una manera más loca, más retorcida, más que loca. Y no conecta del todo más que con esto que les comento de la mitología que conecta los juegos. Las armas, los nombres, las historias. Estas historias súper tristes, súper bajoneras, porque si Kingdom Hearts y Nomura te confunden con una historia del poder de la amistad, Yoko Taro, también lo dije en su momento, viene a bajonearte, viene a pegarte una trompada en el estómago y a que digas, ¿sabes qué? En la vida la pasas mal. Sin embargo, también son historias de superación. Nier Reincarnation nos pone en la piel de una niña, que aparentemente es una niña de la luz, y que en un mundo extraño que se llama The Cage, la cajuela, ¿no? Es un montón de cajuelas. No sé cómo decirlo si no es cajuela.
¿Jaula?
Jaula, sí.
Jaula, sí.
Bueno, es... porque una jaula...
No termina de ser una jaula, quizás.
Una jaula puede ser lo que vos pones a un hámster, un conejo, y es cuadrado. Sí, sí. Cajuela me suena más a esto que es tipo como la de los pájaros, ¿no? Donde tenés a los pajaritos.
Entiendo. Sí.
Sigue siendo una jaula. Entonces nosotros vamos a recorrer este mundo recuperando la memoria de esta niña y conociendo las historias de personajes que no van a aparecer en el mismo mundo, o por lo menos no aparecieron hasta ahora en el mismo mundo de esta niña, que es guiada por una especie de entidad que se llama Mama, que básicamente actúa como si fuese tu mamá. Y actúa como si fuese...
Nombre.
la mamá de la niña, de no te preocupes, mamá te va a ayudar, mamá te va a guiar, pero también actúa como la mamá del jugador. Y acá empezamos con este primer acercamiento bien Yokotaro, esto de romper la cuarta barrera, esto de hablarle también a quien claro. está del otro lado, porque en las pantallas de carga tenés como unos mamas tips, que básicamente son acordate de lavarte los dientes antes de irte a dormir, o acordate de comer todas tus verduras. Y es mamá hablando, pero le está hablando al jugador. A la vez también podríamos suponer que le está hablando a la niña, porque es una niña, es una piba de una pibita de 8 años más o menos, que está caminando por ahí y está recorriendo un camino lineal en este modo de juego que estamos viendo ahora en pantalla 3D, que se ve muy lindo, por si acaso, y encima en celular es increíble. O sea, si ya Genshin Impact había roto los estándares de lo que se puede ver en un juego móvil, o Honkai Impact Third, que es el otro juego de miHoYo, este juego la verdad es que se ve increíble. Pero no vamos a hacer mucho más que movernos, chocarnos con unas estatuas que Mama les llama los espantapájaros, que tienen armas, y estas armas al tocarlas nos transportan a la historia de quién solía usar ese arma. Y esto es una temática muy muy recurrente en el mundo de Yokotaro. Las armas, su historia, todo el peso sí. que llevan encima. Y
bueno, en Nier Replica, uno de los finales no está escondido detrás de tener todas las armas.
Los últimos dos finales están escondidos a través claro. eso, sí mismo, de todas las armas. Y después encima, para poder sacar el nuevo final, que es el que conecta con Automata, sí o sí tenés que haber hecho los otros dos finales. Sí, siempre en Drakengard, en Nier, en todo... farmear y mejorar las armas va más allá de tengo más poder.
Algo de jugabilidad.
Exactamente. Sí. Vos vas sí. a las historias de las armas y las historias de las armas te cuentan una historia que muchas veces tiene que ver con personajes o reinos o mundos que son parte también de todo este esquema o esta historia que se cuenta y esta conexión entre mundos. Acá es el eje principal del juego. Más allá de que vos además, cuando mejorás las armas, tenés las típicas historias de arma, acá el juego está basado en recuperar las memorias de estas de quienes llevaban estas armas y meternos de lleno en esta memoria porque están afectadas por una oscuridad que está cambiando estas historias. Entonces nosotros vamos a tener la historia de un príncipe que es acompañado de una especie de guardaespaldas mecánico que nos hace mucho acordar a las machines de Nier Automata. Ojos rojos, claro. esta cuestión de cuando soy humano, tengo alma, no tengo alma, y cuando soy una máquina. Pero que te la cuentan en un orden que hasta que no jugaste 4, 5, 6... de estas historias, no te das cuenta cómo conectan. Entonces, primero okay. te cuentan la historia de un príncipe que fue expulsado de su reino, parece que por una enfermedad que él tiene. Automáticamente te cuentan que ese príncipe se murió en la próxima historia, pero cuando pasás 3-4 niveles más, el foco está puesto en este guardaespaldas, y este guardaespaldas te cuenta la historia de cómo exiliaron a ese pibe y cómo empezó su carrera. Y en el medio se encuentran con otra mujer que en otra historia de otra arma perdió a su hermana por culpa de una guerra que hay entre dos reinos, y esta guerra es entre el reino del príncipe exiliado y otro reino más que pertenece a otro personaje que todavía no vi y no llegué a ver porque el periodo de beta cerrada terminó y va a empezar de vuelta el mes que viene.
Okay.
Pero todo desordenado, cosa de que cada vez que vos veas cómo avanza, decís, ah, este es tal que dijo tal cosa. Más Yokotaro imposible, más Square Enix, más juego RPG japonés imposible. Esto es lo más importante y lo más interesante que tiene el juego, desarrollado por la gente de Applibot, que es un desarrollador mobile japonés que está trabajando codo a codo con Square Enix y que tiene un montonazo de proyectos, además de Nier Reincarnation, que obviamente ya el juego en Japón está activo, tendrán un equipo separadito para ir aumentando la cantidad de chapters de historia que tiene, agregando colaboraciones nuevas, ya tuvo colaboraciones en Japón con Replicant, con Automata, con Drakengard 3, va a tener probablemente colaboraciones con Sino Alice, que va a ser la primera vez que vamos a ver esos personajes en 3D. Nada, la verdad que está muy bien. Cuando se lance de forma global, veremos cuánta historia han llegado a traducir. Es un juego que está muy, muy inspirado, muy, muy pesado, muy story-based, ¿no? La palabra. Porque te la vas a pasar leyendo. Te la vas a pasar yendo en este mundo 3D, escuchando a mamá, mientras la pibita recupera sus memorias. Te la vas a pasar en una historia como si fuese un diorama, en modos 2D, en donde solo te moves de un lado hacia el otro, side-scroller, y que solo te van a contar historias y tenés que tocar un par de cosas. Y eso te va a llevar a las peleas, que son 3D, batallas por turno, que se juega de forma automática. Honestamente, tocas el botón automático y jugás, a menos que es un boss muy difícil. Que esto es algo muy característico de los juegos mobile, y de este estilo encima. Porque es, lo dejo ahí mientras estoy laburando, farme un poquito, estoy en el sub, te pongo automático, estoy en el bondi, juego así. Pero la música, la historia, el detalle de los personajes, es algo al que hay que prestarle atención. Entonces es rarísimo jugar esto. Porque por momentos realmente lo dejo a un costado porque estoy jugando un gacha, y por momentos tengo los auriculares y estoy pegado a la pantalla como si estuviese jugando un Nier. Pero no me puedo perder de nada. Absolutamente nada. Entonces, me parecía importante resaltar esto. Antes estaba contando que Applibot está desarrollando otros juegos que no son menores. Okay. Están desarrollando el Battle Royale de Final Fantasy, el First Soldier, que anunciaron hace muy poco. Sí. Que también entró en periodo de beta cerrada hace muy poquito en Japón, pero que podía acceder a todo el mundo. Y además el Ever Crisis, que son este retelling, este
sí, que te va a contar como todo. Que eso entraba para Advent Children, entraba todo.
Dredge of Cerberus, Advent Children, bueno, Final Fantasy VII, Crisis Core y una peli chiquitita animada que salió que nunca se había contado por fuera de esa peli. Todo en formato chibi, de un free to play, que vos vas a ir como desbloqueando y también probablemente sacando armas en un gacha y quizá pagando algún que otro capítulo extra o cada juego que salga. Bueno,
quizás
veremos.
Es free to start, ¿no? El gratis para empezar y después te vamos cobrando adicional.
Exactamente.
Pero sí.
A diferencia de este, de Reincarnation, que en realidad es típico gacha free to play, en donde si vos querés pagás, o si tenés la suficiente suerte con las gemas que te da el juego, ya ni hace falta pagar, tenés buenas unidades y listo.
Para explicar, digo, y para recordar, y también para recordarme a mí en este caso, no tenés que pagar nada para seguir jugando, ¿no?
No.
Toda la microtransacción viene por el sistema gacha de, bueno, voy a tirar esta ruleta, estas loot boxes disfrazadas, y me fijo que me toca.
Casino.
Pero podés jugar la cantidad que, sí, vecinoca, la cantidad de tiempo que quieras.
Tenés el sistema de estamina que tienen estos juegos, que tanto en Sino Alice como en este, que son los dos de la mano de Yoko Taro, no tanto de la mano de los gacha de Square Enix, que tiene un montón ya.
Sí. Sí.
Siempre hay alguna manera de que si te gastás esa estamina o ese poder que te gasta, por ejemplo, 5 por misión y el tope diario es 50, siempre tenés una manera de recuperarlo, seguir jugando un poquito más y después, eventualmente, por regalos que te hace el juego, eso, pasarte del límite. Yo jugué bastante, lo digo en serio, y nunca se me gastó la estamina, ni en este, ni en Sino Alice el año pasado cuando estaba jugando. O sea, a diferencia de otros gachas, realmente es muy difícil quedarse sin cosas para hacer, siempre se puede farmear, y normalmente cuando llegaste al cap, o sea, dijiste listo, no tengo más nada para hacer, es porque terminaste la historia y tenés todos los personajes al taco. O sea, y eso son varias horas y meses de juego. Así que por ese lado no hay un problema.
Se lo ve como igual repensado para fans, me parece. Porque yo creo que si vos no estás en el mundo de Nier,
no juegues esto.
Sí,
exactamente. Ver, claro, yo estoy re metida, entonces obvio, me quedo horas leyendo historia con un combate automático, un gacha que me da personajes copados, qué sé yo. Pero si no estás metido, no hay chance de que esto te enganche.
Y además las historias de las colaboraciones, tanto la de Replicant como la de Autómata, son historias originales. No es recontarte la historia de otra vez de Autómata, otra vez el bardo de Yorja, otra vez todo lo que pasa entre 2B y 9S. Por ejemplo, leí hoy a la mañana que la colaboración de Autómata en Japón rondaba la historia alrededor de este crush, de este enamoramiento que tiene 9S sobre 2B y que nunca te lo explican, más allá de un diálogo en el juego que cierto personaje le dice a 9S: vos te la querés voltear, ¿no? Y 9S dice no, y se vuelve loco. Y no hay más. Entonces Yoko Taro agarró de ahí y dijo, ¿sabes qué? De esto voy a armar una colaboración para mi juego gacha que está conectado. Que falopa. Pero, si te gustan los personajes y la historia, Honestamente.
Ah, pensé que ibas a decir si te gusta la falopa. Y yo digo, pará, Juaco.
No,
esto
no, no.
Es muy fuerte. No digas eso.
Falopa en forma de historia. Si te gusta la falopa de Yocotaro, bueno, acá tenés más. Esto es gratis, ¿no? ¿No? Como la periodista del otro día que decía, che, ¿viajás en hora pico? Y el otro le dice, aguanta el Diego y qué sé yo. Y el otro dice, bueno. Una lástima que no sea.
Y la de Yocotaro, que muchos dicen que.
Es legal, la de Yocotaro.
Y es la más pura. Sí, es terrible, es terrible. A ver, creo que para que me entusiasmes del todo, voy a tener que jugar Replicant, ver un par de videos y ahí meterme de lleno en esto. Siento que es como.
No, es no, muy específico esto, ni siquiera te recomendaría eso.
Es súper nicho.
Sí, es el Baby's First Gacha, es como. De fandom near the game.
A mí me pasa.
Sino Alice me parece que es más accesible, porque okay. Sino Alice,
sin embargo,
yo conozco gente que lo ha jugado que no tiene ni idea de Nier.
No, es que sí.
Eso y
te enganchás. Lo que pasa con Sino Alice es que a nivel gacha y a nivel visual son 40 pasos para atrás de lo que estamos viendo con Genshin Impact y con Nier Reincarnation. Entonces, de vuelta, te tiene que gustar realmente el universo de Yocotaro para justificar estar jugando un juego, además de farmero, porque el Sino Alice es farmero.
Puro grinding.
El año pasado estaba en los streams con los chicos y tenía a un costado, ni tenía que tocar nada, el teléfono prendido farmeando el Sino Alice. Y ni siquiera que me distraía.
De falopa recién.
Claro, estaba ahí farmeando. Bueno, pero lo digo en serio, súper farmero.
Juaco Granjero.
Yo creo que hoy, para cerrar, me parece que si querés tener un pantallazo general, te diría que juegues todo. Lo que pasa es que Drakengard 3 en Play 3 es injugable, no se puede conseguir en otro lado.
Déjame de joder.
Mira, es injugable, exacto. Y Drakengard 1 es un juego de PlayStation 2 que encima es bastante, bastante duro. Entonces te miras un videito de esos dos, cómo se conectan, el paso a Nier, te jugás el remake.
Jugate Autómata y si te copó ese mundo y esa onda, ahí anda para atrás. Porque si
incluso
no vas a empezar
Replicant,
por los más duros,
incluso si
vas a empezar por más duros y vas a decir,
duro.
¿Qué es esto? ¿Qué me estás haciendo jugar? Que no está mejor de lo que era antes, de una. Pero...
Yo creo que Reincarnation no es casualidad. A mí me parece que después del éxito de Autómata, obviamente dijeron, vamos a hacer un remake de Replicant que quedó atrapado en la Play 3, como ya les conté, y vamos a estirarnos en este nuevo modelo de negocios que es el mundo gacha. Claro. Me parece algo acertado y me parece algo que encima va a tener futuro porque los fans de Nier, especialmente con el remake del mes pasado, de abril ya, 2 meses atrás, me parece que la gente se enganchó. Y a mucha gente le pasó lo que le pasó a mí. Yo no había jugado Replicant, lo jugué, me encantó, no lo puedo creer. Saqué el final con Autómata, el tie-in, y automáticamente me fui a jugar Autómata. Entonces, claro, y me lo pasé todo, y todos los finales. Y automáticamente quiero saber más. Entonces salió Reincarnation, dije, estoy adentro, a la pileta.
Sí.
No hay mucho más para comentar. Si te gustan los gachas y encima te gusta Nier, esto es para vos. Si te gustan los gachas, nunca jugaste Nier, no te metas por acá. Hay otros gachas para jugar. Escribime en Twitter y te voy a recomendar un par si querés. Y si no, bueno, nada. Quizá estos últimos 20 minutos que hablé fueron al pedo, pero no importa. Aguante Yocotaro, aguante Nier, aguante Square Enix. Ese es mi moto, porque soy Squeenie. Pero esta es la primera vez que voy a decir, ojo con esto, no es para cualquiera. Y bueno, a disfrutar si sos fan de Nier.
Sí. Sí.
Flor.
Sí, posta que, a ver, para mí es un camino de ida, Nier, y el que no le gusta, bueno, no le gusta.
Que se joda, pero se está perdiendo un serión, una historia.
O sea, es falopa que está muy buena, sí. Es la posta.
Bueno,
si le gusta el Yocotaro, bancate la falopa.
Exactamente, literal. Sí,
es un poco así.
Malditos Games.
Vamos a pasar al último juego de hoy, que es el nuevo episodio del nuevo juego en la saga esta de Dark Pictures, que es una antología de terror que un poco la premisa es, cada nuevo juego es una historia nueva, un tipo de terror distinto también, y personajes distintos, o sea, es como que lo que los une un poco en el mismo universo es un poco la dirección creativa, que son... estas, o sea, películas hechas videojuegos o drama interactivos, a lo que hacía David Cage hace unos años, que era hasta un poco más de moda, y que Supermassive Games, nada, como que se ganó un poco la confianza de los gamers con el Until Dawn, que fue un juego que la verdad nadie esperaba nada, y fue un éxito, está buenísimo. O sea, dentro de lo que es este tipo de películas interactivas, sí, es de lo mejor que hay.
Para mí y es mejor que los de David Cage, de hecho.
Sí, sí, es que para mí también.
Sí, 100%. Quizá, ¿cómo se llamaba el último de los androides? Detroit. Me parece que es como el culmine de está muy bueno, es lo mejor que hizo David Cage. Pero cuando jugué Man of Medan, por más que sea más corto, realmente vi la evolución de este género. Realmente se sintió de otra forma.
Sí, bueno, Man of Medan es el primero de estos juegos de Dark Pictures. Until Dawn lo que tenía interesante era que, bueno, te hacía controlar varios personajes. Tenía un poco más de gameplay, no era solo tocar Quick Time Events. Tenía otro tipo de cuestiones que lo hicieron llamativo. Y bueno, Man of Medan un poco siguió esa línea y todos los juegos de Dark Pictures. El que le siguió es Little Hope. Y este nuevo se llama House of Ashes, que va a salir este año, no tiene fecha concreta todavía. Y básicamente son eso. A ver, de hecho, lo que tiene Dark Pictures es que, por ejemplo, los modos de juegos que se llaman Director's Cut o el Theatrical Cut y que te dice modo noche de pelis, o sea, son juegos que no ocultan mucho que quieren ser películas y no le interesa mucho ofrecer otro tipo de experiencia, ¿no? Claro. Es como que lo que a mí me pasa particularmente con The Dark Pictures es que a mí Man of Medan no me gustó mucho porque me pareció una película... ¿Cómo? A ver.
Es una película clase B de terror.
La historia es mala. Las actuaciones son malas. El guión es malo. Entonces, ¿qué era lo llamativo? Y en ese momento yo lo jugué a varios. Nos íbamos pasando el control. Estaba bueno ver las decisiones. Buenísimo. Eso estaba bueno. Pero hoy en día que hay tanto juego con tus decisiones impactan, ya si la historia es medio berreta, no, a mí al menos no me convence.
Little Hope, ¿qué te pareció?
Que por suerte Little Hope me pareció que está muchísimo más interesante. Que también
y tienen un podcast el año pasado detallando todito por Flor.
Lo mencionamos en un Malditos Games el año pasado. Y la verdad que Little Hope como que fue más para el lado de Until Dawn. Porque era más ambiguo, estabas todo el tiempo sin entender. Había como algo de la historia que no te cerraba y qué será. Tenía sorpresas, los personajes eran más interesantes. Sí. Y también creo que era más interesante el trasfondo porque estaba basado en esto que es la casa de brujas, sí, sí. Ambientado en un pueblo tipo a los Salem. Y la verdad que, bueno, tenía varios finales que... era un poco que las decisiones tenían más impacto también. No era fácil sacar el final bueno. Y bueno, era un juego que la verdad que sorprendía bastante, ¿no? Y bueno, House of Ashes, que es la nueva entrega, es un dabar que es bastante interesante en lo que es la premisa, por lo menos para mí, porque esto es el año 2003 y controlamos es un grupo de 5 soldados estadounidenses que van a Irak y básicamente están, o sea, hay una zona subterránea en Medio Oriente que encuentran, o sea, ellos se encuentran como una zona subterránea que dicen, che, esto es no identificado, hay una cueva, habrá bombas acá, ¿qué onda? Bueno, se meten en esa cueva y no hay bombas ni nada militar. Lo que hay es un templo milenario de una civilización de la Mesopotamia que, además de tener, qué sé yo, cosas re lindas como un templo y oro y ruinas y momias y qué sé yo, tiene algo raro ahí adentro que está matando a la gente que no se ve muy bien.
Son momias. ¿Cuándo aparece Brendan Fraser? Olvidate, está la momia. Tutankamón 3, la venganza. Es por ahí.
No, es que es... Motep. No. Es que ese es el tema. Va más por el lado de... las inspiraciones de esto. Lo mismo que pasa con los capítulos anteriores. En general, las inspiraciones directas son películas. En este caso se inspiraron en Alien y Predator, porque obviamente son militares enfrentando bichos que no se entienden del todo. Y después la película El Descenso, que no sé si la vieron, pero es una dentro del terror moderno es de lo mejor que existe, El Descenso. Que también eran unas chicas que se metían en una cueva y pasaban cosas muy bizarras y psicológicas y muy turbias. Acá también, como se meten ahí abajo y no se entiende mucho qué ven, qué no ven, el juego viene por ese lado de un terror un poco más psicológico. Y otra de las inspiraciones también es la obra de Lovecraft, que Lovecraft inspira un montón de juegos de terror.
Todo el terror.
Pero lo que tiene, lo bueno acá, es que no se inspiraron tanto de la faceta de terror cósmico de Lovecraft, sino más de esa faceta que hay en cuentos que son, por ejemplo, arqueólogos que se meten en una ruina y encuentran algo. O las mansiones de la locura, que es una expedición que está investigando algo y encuentra algo las montañas de la locura, perdón, que encuentran algo, qué sé yo, fuera de este mundo que no se entiende del todo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que el tipo de historia, esta cuestión de mezclar lo militar con el terror, no está tan quemado, así que se agradece bastante.
Claro, yo te iba a preguntar, digo, ¿cómo te caía esta onda? Porque hasta ahora venían con, bueno, un viaje de amigos en un botecito y de repente terminan en un buque medio abandonado. Sí, la casa de brujas. Cabin in the woods. Como eran, a ver, settings más típicos del terror. Y esto tampoco es que vas a flashear Call of Duty, pero claramente es algo distinto. Digo, no es lo primero que se me ocurriría. Digo, más allá de que seas algo bastante utilizado, ¿cómo te cae en lo personal?
No, es que por eso, a mí la verdad que me parece bastante original dentro de lo que hay, porque casi que mucho terror militar tirado a lo psicológico no hay, qué sé claro. Yo, lo más parecido es Spec Ops The Line, pero sí. Que es un juego viejísimo y que
más que terror, claro, es más psicológico y es más incomodar al jugador en
es poner terrorífico en lo que pasa.
Claro, sí. Exacto.
Tal cual.
No es que
esto va más por el lado de lo psicológico, pero de que justamente que hay ahí abajo, que no se entienden si es verdad lo que se está viendo o no, por lo menos yo entiendo que va por ese lado, y que también, a ver, es un grupo de 5 soldados, que te da a entender que un poco la historia los pone en contra, ¿no? Porque, a ver, nosotros este juego no lo jugamos, lo que vimos fue una demo que mostró directamente uno de los desarrolladores del juego en un evento digital de Bandai Namco, que sí. Es lo que se está haciendo mucho ahora, porque no se puede ir a ningún lado. Y básicamente lo que mostró, por ejemplo, el gameplay era de 15 minutos, que era una escena bastante impactante igual. Pero lo que te mostraba es que, si bien en los capítulos anteriores y en la mayoría de estos juegos, las decisiones son tipo una elección de diálogo, por ejemplo, sí. O una elección como muy obvia,
sí.
Acá tenías decisiones como con los Quick Time Events. Porque, por ejemplo, había un momento que aparece un bicho que se lleva a uno de ellos. Y al otro como que lo voltea y lo deja sangrando. Sí. Y vos con el personaje que controlás tenés la chance de, al que está sangrando, que como que quiere gritar, vos le tapás la boca para que no grite. Y de acuerdo a cuánto presiones el QTE, básicamente, vos tenés que decidir si taparle la boca y que el bicho no nos vea, o que capaz grita y el bicho nos ve. Pero si vos le tapás la boca, o sea, no dejás de apretar el QTE, el chabón se muere. Entonces no. Hay una decisión de, che, que mataste al chabón.
¿No? Claro, es o nos ponemos todo claro. En peligro o la queda el chabón.
Claro, una cosa, entonces esa decisión me pareció, che, qué fuerte esto.
Aparte porque eso lo estás matando activamente vos, es tipo.
Claro, lo estás matando vos con los QTEs, con estos Quick Time Events.
Si no, la quedás vos, porque además en este juego, QTE querrás o mala decisión, sí, que tomás y se te muere un bepi. Es así.
Lo que pasa acá es que, claro, va por esa filosofía de que también pasaba en Man of Medan y pasaba en Little Hope, que es difícil llegar con los 5 personajes vivos porque medio que tomás una decisión medio errada o le errás un QTE y chau, o sea, se claro. Te murieron. Acá lo que agregaron es un modo de dificultad para los QTEs porque, de acuerdo al feedback de la gente que juega este tipo de juegos, que también lo juega mucha gente casual que capaz no es de jugar videojuegos, hay gente que le parecían muy difíciles los QTE y otra gente le parecían súper fáciles. Entonces pusieron 3 dificultades. Una que es básicamente tener todo el tiempo del mundo para apretar y es re fácil. Una en el medio y una que es re jodida. Que básicamente, si vos querés un juego difícil y morir un montón y porque estos juegos te parecen re lineales y que no tienen dificultad. Bueno, ahora agregaron una que si fallás el QTE, chau, básicamente. Claro. Como que, o sea que agregaron eso y agregaron también... Es como que ahora el juego tiene, los escenarios tienen más exploración y las cámaras ya no son fijas. Entonces vos no sentís que estás medio, no sentís que estás yendo sobre rieles y que el juego sea tan lineal. Es como que ahora explorás más, tenés una cámara que, bueno, también se pone sobre el hombro en algunos momentos. Pero es más juego, es más a los survival horror moderno, como que te dan la chance de explorar.
¿Medio de medio?
No sé. Claro, medio de medio sería un buen ejemplo.
Pero no disparás, no es que vienen bichos y los matás.
Por lo que se vio, no disparás.
Ah, ok.
Por lo que se vio.
Claro, pues esa era mi pregunta. Digo, son chabones, también son soldados, tenés unas metralletas ahí en cada mano, digo.
No, y ahí acabamos de ver un third-person shooter. Claro, recién se movía, sí. Tipo...
Por eso, por lo que se vio, no disparás, pero bueno, habrá que ver en la versión final, claro. Porque...
En algún momento quizás sí.
Capaz es un coso, puede llegar una sorpresa en la mitad del juego que hay un minigame shooting ahí. Es medio parecido... Y puede ser por eso. Es medio parecido a The Medium en el sentido que, a ver, The Medium tenía cámaras fijas, de que algunos escenarios vos entrabas y se veía de costado, en otros de arriba. No. Acá la cámara no es fija nunca. Vos orientás como vos querés. Pero sí se parece a The Medium en el sentido de que en The Medium tampoco tenías combate per se en ningún momento, salvo esa chance que vos tenías como de pegar una piña con una descarga de energía medio rara. Acá, por lo que se ve, combate en sí no hay tampoco. Yo creo que la mayoría de las cosas se van a resolver con QTEs o quizás con algún momento así, medio de los Walking Dead, como dice Joaco, que tenés que apuntar y que si no apuntás en el momento justo y no pegas el tiro ahí, morís. Porque es la típica de este tipo de juegos, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció bastante llamativo. Ya les digo, la ambientación, el tipo de terror. Me pareció que puede llegar a tener decisiones más drásticas. Y que está bueno que tengas esta chance también de jugar con los QTEs, qué sé yo, más complicados. Porque obviamente que esto siempre va a depender de la persona que esté jugando, ¿no? Pero si es solo apretar un botón cada tanto y ver una película, hay un montón de gente que no le convence. Acá tenés algo un poco más. Y después, bueno, una de las cosas que también comentaban, por ejemplo, es que para los enemigos, bueno, otra cosa que haces, que lo hacen más a los survival horror, como que la linterna la prendés y la apagás vos, y si prendés la linterna el personaje camina más lento, entonces como que hay momentos que pareciera que tenés persecuciones con bichos, o sea, creo que la comparación con The Medium es buena, porque creo que lo tiraron más para ese lado, claro. No es solo una película, claro. Hay momentos de explorar y nada más. Lo que sí me llamó la atención que quizás en los anteriores, acá se ve que es muy buena la captura de movimiento, porque bueno, este juego va a salir en PlayStation 5 y en Xbox Series X también. Se ve muy buena la captura de movimiento de cómo se mueve el personaje y demás si comparás con los anteriores. Pero a mí lo que no me convenció del todo es la cuestión de las caras. Porque ahora las caras son más realistas, pero a mí me generaron un Uncanny Valley que vos decís, che, esto está entre robot, medio bizarro y humano. Una cosa muy... como que se notó que... A ver, estos juegos son juegos AA, no son juegos con un montón de presupuesto.
Pero que se ven bien.
Sí.
La disimulan muy bien.
La disimulan re bien y todo lo que es escenarios y gameplay se ve zarpado. En las cinemáticas a mí hubo un par de cosas que me generaron cierto cringe de mirar esa expresión. Claro. Que yo normalmente, la verdad que la gráfica, mucha atención. Digamos, no soy de criticar la gráfica, como no, que no. Digo, bueno, es un juego, no tiene tanto presupuesto, qué sé yo. Pero acá como que me generó eso, una sensación medio rara en algunas cuestiones. Que calculo que igual es relacionado al presupuesto que tiene el juego y también que un poco el gameplay que se vio no es final, ¿no?
Claro.
Habrá que ver qué pasa. Yo creo que este juego va a terminar saliendo septiembre-octubre, como siempre pasa. Los anteriores salieron
para Halloween. Lo metes ahí.
Claro.
Tengo una pregunta.
Para Halloween.
¿Viste a Ashley Tisdale o no?
Sí, ¡bah! Ya está.
Claro, bueno, porque también
¿cuándo
pasa
se
eso,
pone a bailar? ¿Está Ryan? Tap, 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 tap to the top. Dale, en serio. No puede ser, no me lo puedo tomar en serio. No me puedo tomar en serio a Ashley Tisdale. Sha la la la, kiss no the girl. No puedo. Se muere Guillo, se muere. En el principio y el final que lo hago reír.
Joaco High School Musical me liquida.
Y es que fanático mal desde chico, las amo. Perfecto. Todo.
Es lo que corresponde.
No, a ver, es así. La cuestión es que la historia es militar, entonces ella sale como militar. Está más parecida.
Ok, se lo, bien.
No, entonces.
Menos
cero,
mal que no es el personaje de. ¡Ay, dónde estoy? ¿Qué hago? No.
Tal cual. Yo pensé lo mismo. Menos mal que esto no es otra historia. Exacto. De adolescentes jóvenes que se mueren. Porque ella.
Ok,
no,
ella es
la
militar.
La verdad que el personaje. Ella está, bueno, a ver, a ella se nota que es ella, está bien capturada la cara, como pasaba con en los juegos anteriores con los actores que eran conocidos. Pero sí, ella es militar y es parte de este grupo que son básicamente, o sea, son soldados estadounidenses que están en la guerra en 2003 y que cayeron donde no tenían que caer. Y bueno, la verdad que en las cuevas estas hay momentos que se ve un poco el bicho que hay, pero tampoco se entiende mucho. Y la idea es que esté también basado en Lovecraft, yo creo que es un poco que vos no entiendas que hay ahí abajo. Y lo que sí, cuando mata a alguien es bastante horroroso, tipo a lo Alien o a una masacre medio así de que vuela sangre por todos lados. Y después, bueno, confirmaron que obviamente es medio una obviedad, pero está bueno aclararlo, si vos lo, esto pasaba con los capítulos anteriores también, si vos lo precomprás, tenés el Curator's Cut, que es como una, o sea, es volver a jugar el juego, es un modo adicional, pero con otros personajes, porque si no, vos siempre, a ver, los episodios tienen como un personaje, es como que si el juego está dividido en escenas, tienen un personaje fijo, vos medio que terminás controlando a todos, pero en momentos muy puntuales. En el Curator's Cut, como que, no sé, si hay una escena que hay dos personajes y uno se muere, vos normalmente jugás con el que no se muere, por ejemplo, bueno, claro, en el Curator's Cut vos terminás jugando con el otro. Entonces, es como un punto de vista alternativo de la historia que hace que termine durando más, porque normalmente, bueno, el coso Manos Medan duraba poco, 4 o 5 horas.
Little Hope duraba mucho.
Sí, Little Hope duraba un poco más, pero bueno, si vos tenés este Curator's Cut, que después igual terminan saliendo de manera gratuita, pero bueno, varios meses después. Si vos tenés el Curator's Cut ese, ya le duplicás la duración, obviamente. Y después, bueno, tiene obviamente el modo noche de película para jugarlo, digamos, en la misma pantalla de hasta 5 personas. Y el modo online, que también que puedes jugar con un amigo y se juega de dos. Sí.
Que ese va a ser el que va a haber que usar, porque ahora está difícil, a menos que sean 5 hermanos y tus familiares, poder pasarse el control. Muy raro en cuanto a, por ejemplo, ejemplos tipo It Takes Two, que bueno, es súper cooperativo, o el, ¿cómo llamaba el otro? El de la cárcel. Ah,
A Way Out.
Ahí está. Que tenías esa posibilidad de que el otro se baje una versión gratis y vos también jugar. Medio que ahora es, bueno, si tu amigo lo tiene, tu amiga lo tiene, jugás online de a dos y hasta ahí. El noche de película, ya el año pasado, incluso con Little Hope, quedó medio como colgado.
Es que, a ver, sí, justo el año pasado también era una cuestión más complicada el coronavirus, había más restricciones.
Claro, si mucho más complicado.
Ahora si este año, juego sale en octubre, hay que ver qué pasa. Exacto. Porque ojalá. Por suerte hay vacunas, pero bueno, es tal cual, es una especie de ojalá. Porque
es una de las mecánicas principales, además. Yo creo que es la mejor forma de jugarlo, esto de grupo que te cagás todo y que se van pasando el control, y que si alguno la queda es porque se mandó un moco y se queda sin jugar porque ese personaje era de él. Me parece que eso es lo bueno de estos juegos, y ojalá se pueda disfrutar como se tiene que disfrutar, más allá de que quizá la historia está muy buena y en base, en cuanto a terror, garpa, ¿no?
Yo me quedé
manita. Sí, es que para mí, a mí me gustó lo que vi. La verdad que yo no tenía ni idea de ni de qué iba a ser. Y cuando vi que era tipo estilo militar, así, una ambientación, con lo que les digo, no es tan común. Entonces claro, está bueno. Por ese lado está bueno. Y después, bueno, habrá que ver qué onda la historia, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que hizo Supermassive es como que entre capítulo y capítulo están escuchando un montón el feedback de la gente. Porque son juegos que, bueno, a ver, a Manos Medias no le fue tan bien como esperaban, entonces medio que ahí se pusieron las pilas. A Little Hope gustó muchísimo más. Y yo creo que este, la verdad, promete bastante. Obviamente, a ver, yo creo que si a alguien no le gustan este tipo de juegos, no es que se va a enganchar, porque no es un juego que reinvente la rueda, es súper continuista, es la misma propuesta, con algunos retoques y una historia que quizás parece más prometedora y a la que le pusieron más ganas, pero bueno, no deja de ser un drama interactivo, una película interactiva, ¿no? O sea, si no es tu tipo de juego,
totalmente
rajada acá. Pero si buscas, yo creo que si buscas una buena historia de terror, que te enganche, que tenga buenos sustos, yo creo que va a prometer, porque eso siempre lo dieron, digamos.
Bien, terror, Ashley Tisdale, va por ahí, es lo que tenemos. igual que yo me falta jugar Little Hope, no lo jugué, así que me lo debo, quizá me lo juego antes de que salga
la verdad que está bueno Little Hope.
A mí Manos Medan me pasa lo mismo con Flor, no me terminó de cerrar la historia, pero después Until Dawn me encantó, entonces después de toda esa, o sea, yo soy uno de estas personas que les gusta mucho estas aventuras interactivas, especialmente por la compañía. El año pasado cuando salió Little Hope estaba más solo en mi casa encerrado. No tenía nadie, entonces dije, bueno, ya fue, cuando realmente se pueda, vamos a darle, vamos a jugar como esto se debe, porque el Manos Medan fue un estallo con el modo noche de película, y además fui el primero que se murió, así que más estallo ver desde afuera como se moría, no, la cagaban mis amigos. Fantástico.
Muy bueno.
Chicos, cerramos por hoy. Tenemos Rift Apart, Near Reincarnation y el preview de House of Ashes, de lo nuevo de Dark Pictures, que va a estar disponible más adelante este año. Se viene un junio cargadito, todavía no hemos hablado de otro de los tanques, ojalá podamos hablar pronto. Se llama Final Fantasy VII Intergrade. Upa. Y le tengo más ganas que pancito caliente a la mañana. Así que esperemos que salga pronto, que llegue pronto. Y lo mismo a fin de mes, tenemos Scarlet Nexus. Hay de todo un poquito para explorar este junio. Así que, como siempre, semana a semana vamos a estar acá en Malditos Games para contarles lo que estamos jugando con Guillo, con Flor. Y además, Maldito Nerd tiene un montón de contenido. Guillo, ¿querés repetir?
Sí, obviamente. Tenemos. Estamos todos los días en twitch.tv/malditosnerds. Que sé que hay gente que escucha el podcast y quizás no se enteró de eso, por más que lo decimos todos los capítulos. Estamos tanto a la mañana como a la tarde, horarios que suelen fluctuar entre las 10 y 11 de la mañana para los horarios matutinos, 14 y 15 horas para los de la tarde, pero también nos pueden ver de lunes a viernes en la tele, en el canal IP a las 23:30 horas, canal 24 en Cablevisión y Cablevisión Flow, 24.5 del TEA, 17:21 de DirecTV, IP.digital, y en el canal de YouTube de IP también. Síganos en todas las redes sociales, en Malditos Nerds, en Instagram, en @malditosnerds y @malditosnerdsbx, porque en todas las redes y también en discord.malditosnerds.com anunciamos cuándo son los streams, todas las cosas que hay, así que tenemos un montón de canales de comunicación, hasta lo que se conoce como la Player 2, que es la barra brava de Malditos Nerds, tiene Telegram, así que sigan incluso la cuenta de Twitter, que también anuncian cuándo estamos en vivo. Más que, o sea, lo único que me falta es tocarles el timbre para decirles que hay cuando hay un podcast, cuando hay un stream, pero digo, comunicamos siempre todo lo que hacemos, así que espero que lo disfruten.
Eso mismo, y malditosnerds.com para reviews, las redes sociales, para las noticias de siempre. Ya saben, Rip y Guillo, todo el equipo de Malditos Nerds, estamos acá para traerles entretenimiento todas las semanas. Sí. Chicos, nos vemos la semana que viene, ¿les parece?
Sí.
Chao, chis.
Esto fue Malditos Games, el podcast pichinero de Malditos Nerds.